¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Al aire, el segundo episodio de la segunda temporada de Historias en Altavoz a través de la Radio Nacional de Colombia. Muchas gracias a todas las personas que se conectan desde diferentes rinconcitos, desde diferentes regiones de nuestro país, a esta cita a la que los estamos convocando desde hace 8 días, los jueves a las 2 de la tarde. Un espacio que esperamos sea muy especial para ustedes. Un espacio en el que queremos divertirnos, en el que queremos acompañarnos, en el que queremos rodearnos de palabras. De esas palabras con las que expresamos sentimientos, palabras con las que nos comunicamos, palabras que decimos, palabras que escribimos, palabras que leemos. A eso nos dedicamos en este espacio. Y en este episodio de Historias en Altavoz nos vamos a dedicar de manera particular a una palabra que tiene un significado profundo y que tiene un impacto muy poderoso en nuestras vidas. La palabra madre, la palabra mamá. O la palabra mama, como ancestralmente se ha llamado a las madres, incluso antes de que llegaran los españoles a lo que hoy es el territorio colombiano. Estamos muy cerca de la celebración del Día de las Madres. Queremos dedicarles este episodio, queremos saludarlas, pero también queremos pensar qué es eso de ser mamá. ¿Cómo es eso de ser mamá? ¿Qué clases de mamás hay, ¿no? Y también pensarnos cómo nosotros, desde nuestro rol de hijos, de esposos, de yernos, de familiares o de amigos, podemos hacer más fácil el rol de mamá en nuestras casas. Así que hoy dedicamos de manera especial este episodio de Historias en Altavoz. Queremos pensar también en las historias de nuestras mamás. Por ejemplo, ahora estoy pensando en una pregunta. ¿Ustedes allá en sus casas alguna vez le han preguntado a su mamá, ella cómo era de pequeña, cómo era cuando era niña? ¿Se han sentado a conversar sobre eso? Creo que es una pregunta que podemos también trasladar a este equipo que está listo para leer aquí para ustedes en Historias en Altavoz. Paola Roa, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Usted le ha preguntado a su mamá cómo era ella cuando era chiquita, cuando era niña?
Hola Andrés, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy muy contenta de este episodio. Yo no soy mamá, pero este tema me gusta mucho, pensarlo, reflexionarlo, leerlo. Y sí, le he preguntado a mi mamá, cuando estamos viendo fotos, sobre todo cuando es niña, y me ha contado que era una niña muy tímida, muy juiciosa, muy diferente a mí, muy, muy ñoña y muy cumplidora de sus deberes.
¡Qué bueno! Y usted sí. Dice, pues porque usted no es así, usted salió más traviesa, salió más extrovertida.
Más extrovertida, sí, sí. Muestra de eso es esto que estoy haciendo ahora,
este
trabajo.
Esta locura que se metió de la radio, está muy bien. Yo sé que este señor habla mucho con su mamá, me consta, se sientan horas a conversar, pero no sé si alguna vez le ha preguntado cómo era ella cuando era pequeña. El señor Luis Carlos Pacheco, bienvenido a Historias en Altavoz. ¿Y qué le ha contado su mamá sobre eso?
Andrés, muy buenas tardes y permítame extender un abrazo fraterno a todas las personas que se conectan a lo ancho y largo de la geografía colombiana. Y sí, usted tiene toda la razón. Hay una cosa fundamental de mi mamá y es que pertenecía a una familia muy numerosa y ella era la pequeña, pero sus hermanos y hermanas le llevaban muchísimos años. Cuando ella era casi una bebé y una niña en esa primera etapa, sus hermanos eran adolescentes y mayores. Entonces era muy consentida. Pero hay otros dos recuerdos que siempre me refiere. Siempre me dice como un lema. Yo vivía en el barrio abajo de Barranquilla. Parece que es un barrio bastante tradicional e histórico de esa ciudad. Y lo otro que me comentaba era de los disfraces del carnaval. Le gustaba asomarse a ver los disfraces del carnaval y me habla de la danza del torito, del congo y de todos estos disfraces maravillosos.
¡Qué bonito recuerdo ese! Mayra es muy curiosa. Yo estoy seguro que perseguía a su mamá todo el tiempo a preguntarle cosas como estas. ¿Qué le contó su mamá de cómo era ella cuando era niña? Mayra, buenas tardes y bienvenida.
Así es, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, a las mamitas, un abrazo enorme el día de hoy. Mi mamá era una persona muy alegre, me dirá mi abuelita y mi mamá que me estarán escuchando en estos momentos, que mi mamá se la pasaba todo el tiempo en la calle, jugando con los vecinitos de arriba para abajo. Mi abuela sufrió un montón con ella. Y justo pues mi mamá vivió su infancia al lado de mi papá. Los dos de niños fueron patialegres por el barrio, jugando todos los juegos que uno juega de infancia.
Paticalientes, dicen en mi casa, cuando uno no para en la casa, dicen ustedes, un paticaliente.
Paticaliente.
Y en la mía dicen pateperro.
¿Pateperro? Vea, yo sí creo que, a ver, si la mamá de Víctor se parece un poquito a Víctor, yo creo que ella era bien pateperro. Entonces, señor, ¿era extrovertida, rebelde, cansona como es usted o era diferente? Señor, muy buenas tardes y bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes a todas las madres que nos están escuchando en este momento y muy buenas tardes a todos los niños y niñas que están aquí escuchándonos. Pues resulta que no, Andrés, yo sí salgo a la defensa de mi mamá. Creo que mi mamá allá en ese pueblito, en San Marcos, en el norte del valle, fue una niña muy juiciosa, una niña del campo, que por esas circunstancias de la vida terminó en esa bellísima ciudad que adoro, en Cali. Un saludo para toda la gente de Cali. Pero le tengo otro dato curioso, a ver, usted que es también un tipo curioso. Mère en francés, madre en español, mother en alemán, kiswajeli en zulú, mother en sueco, mitir en griego, mer en noruego, mat en ruso, am en hindi y me en hebreo. Todas estas palabras significan una misma cosa, una madre.
Y súmele a eso las maneras como denominamos a la mamá aquí en Colombia, ¿no? Madrecita, mamita, amá, que también le dicen muchas personas, o muchos les decimos a la mamá la cucha, ¿no? Que es una manera coloquial y muy cercana, muy afectuosa de referirse a la mamá.
No solo afectuosa, señor, muy hermosa. Resulta que proviene del chipcha y significa ni más ni menos que mujer más bella que el arco iris. Creo que esa designación para esa figura de la madre no queda nada mal.
A esas mujeres dedicamos este episodio de Historias en Altavoz, episodio que continúa con estas lecturas que hemos preparado para todos y para todas ustedes. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Pues resulta, Andrés, que yo me voy con un homenaje a las madres, algo que asociamos mucho a la maternidad, pero también recordando que esta idea de la maternidad no solo le corresponde a las madres, sino a esos señores que también juegan un papel fundamental, los padres. Pero esto que les voy a compartir, que usted bien sabe y las personas que han seguido este programa saben que me gusta hablar muchísimo, tiene que ver con algo de la infancia, las nanas y los arrullos. Y hay un libro bellísimo que llegó a mis manos por esas casualidades de la vida que se llama El libro de las nanas. Y en este libro de las nanas vienen distintas investigaciones y entre ellas la de un señor que me gusta muchísimo, el señor Federico García Lorca, que se dedica a investigar las nanas y los arrullos en esa España profunda de principios del siglo XX. Y este señor, les voy a leer solo fragmentos, es un texto muy largo, les recomiendo a todos los maestros y maestras, también a las mamás que nos están escuchando, léanlo, les va a encantar. Les voy a leer unos fragmentos. ¿De dónde vienen las nanas, Andrés? ¿Usted se ha preguntado eso?
No, seguramente viene la tradición oral, ¿no? ¿De dónde podrán venir las nanas?
Pues yo no sé, de pronto Mayra puede, creo que ella ha trabajado bastante el tema de las nanas, la he oído cantar unas nanas que se las recomiendo, alguna vez la vamos a poner aquí a cantar.
También que cante con nosotros, pero el origen lo tenemos claro, Mayra.
Pues Vic, sabes que me encantan las nanas, cantarlas y escucharlas, pero mira que no me sé el origen de ellas.
Bueno, y una pregunta, ¿te dan felicidad, te dan alegría o qué sensación te producen?
Yo siento que, por lo menos en mi infancia, me acompañaron en distintos momentos de la vida, cuando necesitaba dormir, antes de dormir, o cuando estaba feliz, o cuando estaba triste.
Pues fíjese, querida Mayra y queridas personas que nos están escuchando, que las nanas tienen un origen en la tristeza. Muchas de las nanas, no todas, pero muchas tienen origen en la tristeza, y es parte de los descubrimientos que hace Federico García Lorca. Escuchen esto que dice él: no debemos olvidar que la canción de cuna está inventada y sus textos lo expresan por las pobres mujeres de España. Entonces mírese que ese origen de muchas de las nanas y los arrullos que tanto nos gustan, nos fascinan, nos conmueven, nos llevan como a esa sensación bellísima de la infancia, tienen un origen en esa España profunda que estaba atravesando una crisis tremenda a principios del siglo XX. Y luego Federico García Lorca nos dirá lo siguiente: después del ambiente que crean, viene hablándonos de que efectivamente hay un espacio donde la madre comparte con su niño, donde lo acuna en sus brazos. Él habla de ese ambiente aquí. Después del ambiente que ellas crean, hace falta dos ritmos: el ritmo físico de la cuna o silla y el ritmo intelectual de la melodía. La madre traba estos dos ritmos para el cuerpo y para el oído con distintos compases y silencios. Los va combinando hasta conseguir el tono justo que encanta al niño. ¿A usted lo encantaban cuando era niño, Andrés?
Sí, señor, me encantaban. Y además es una combinación de varias cosas, que creo que es algo que se resalta ahí. Está el oído, pero también está el tacto. Esto sensorial del contacto con el cuerpo de la mamá.
Mire esto lo que sigue. O escúchelo más bien. No hacía falta ninguna palabra en la canción, no hacía falta un texto. El sueño va acudiendo con el ritmo y la sola vibración de la voz sobre ese ritmo. La canción de cuna perfecta sería la repetición de dos notas entre sí, alargando sus duraciones y efectos, pero la madre no quiere ser fascinadora de serpientes, aunque en el fondo emplee la misma técnica. No olvidemos que el objeto fundamental de la nana es dormir al niño que no tiene sueño. Son canciones para el día y la hora en que el niño tiene ganas de jugar. En tamanes se canta: duérmete mi niño, que tengo que hacer, lavarte la ropa, ponerme a coser. Hay una relación delicadísima entre el niño y la madre en el momento de este silencioso canto. Y ahí lo quiero dejar. No sin antes decirle a todas las personas que nos están escuchando que las nanas y los arrullos, esas primeras formas poéticas, crean especialmente entre las madres y los hijos los primeros vínculos, no solo afectivos, sino poéticos. Y son esta, dirá Federico García Lorca, muchas veces la puerta de entrada a la gran poesía. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así? ¿Qué sentido tiene que yo le lea poesía, lea nanas a un niño, que le cante, que juegue con mi voz? Pues tiene muchísimo sentido. Madres y padres que nos están escuchando y también maestros que trabajan con primera infancia, recuerden que el primer contacto del niño con el mundo lo da la voz de la madre. Es esa la puerta de entrada a ese universo que lo está esperando, y son luego el resto de los sonidos que lo acompañan en su infancia: el corazón de la madre latiendo día y noche, ¿sí?, el balanceo de su cuerpo, elementos que definitivamente influirán muchísimo en la forma en que el niño puede llegar a relacionarse con la lectura, los libros, la poesía, el arte y todos esos elementos que nos hacen profundamente humanos.
Víctor, y me hace pensar justamente en ese ambiente que se logra entre la mamá y el niño, en esa intimidad que solamente se puede lograr en esa relación. Y como estamos hablando de Federico García Lorca, se me vino a la cabeza un poema que describe magistralmente eso, y se lo quiero compartir a todas las personas que nos están escuchando. Se titula Canción tonta. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada, eso sí, ahora mismo. Federico García Lorca, miren qué bello.
Qué lindo estas nanas y estos arrullos en la pluma del gran poeta Federico García Lorca, y me encantaría ponerlo en diálogo con arrullos y nanas más propios de este territorio. Les tengo un recomendado, un libro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se titula Putunca Cerruma, Duérmete Pajarito Blanco. Son arrullos y relatos de 5 etnias colombianas, y es una edición multilingüe que se ha recopilado con arrullos y cuentos con los que papás, mamás y abuelos de 5 etnias distintas reciben a sus bebés y los acompañan durante su infancia y, bueno, su preparación para la vida adulta. Quisiera compartirles 2 fragmentos de este texto para que igual queden ustedes picados y que vayan a buscar este libro en internet. Sobre los arrullos arhuacos, por ejemplo, una comunidad que está asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta, una madre sabe que lleva dentro un bebé, el mamo, sabio de su pueblo, empieza a cuidarlo con sus rezos y ella a tejer para él una maruzana, una mochila blanca como la nieve de la sierra y atravesada por 9 líneas oscuras, una par cada mes del embarazo. Su hijo la conservará durante toda la vida como un respaldo espiritual de los sabios de su pueblo. Al nacer el bebé, sus padres entierran en la sierra la placenta y la primera grasita que lo envolvía para que crezca sano y feliz. Después lo bautizan y su nombre depende de la ubicación que tenían el sol, las estrellas y la luna en el momento de su nacimiento. Poco después su madre lo mete en la pusa, una mochila que ha tejido para él y donde lo cargará en su espalda mientras él o ella escucha sus cuentos y cantos sobre las cosas de la vida y del camino que recorre o de los animales que lo enseñarán a ser mejor ser humano. Eso sobre magnífico. Los arrullos arhuacos.
Magnífico. Ese contacto con los materiales, por ejemplo, el contacto con la tierra, cuando entierran la placenta, ¿no? Pero también con los materiales, las fibras que se tejen allá en la comunidad, también hay ese contacto siempre con el origen, con el entorno, ¿no?
Sí, al tema del tacto y del mundo de lo sonoro, ¿no? Y para terminar, de un fragmento de este libro, les quisiera compartir un pequeño arrullo de la comunidad Huitoto, es decir, ya nos vamos para el sur de Colombia, en el Amazonas. Y este dice así: Giogo, giogo, pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito, tráele el sueño a este niño para que mamá pueda arrancar la yuca. Mamá, mamá, está contenta, pues papá ya llega y trae rico mojojoy. Pajarito, pajarito, tráele el sueño a este niño. No sé si ustedes saben qué significa mojojoy.
No, ni idea.
Yo sí.
¿Sí sabes?
Claro.
¿Lo ha probado?
No, no sería capaz de probarlo, pero creo que aquí en Cundinamarca lo llaman chisa. Chisa o chusa es la larva del escarabajo, gordo, grasoso y con cuatro paticas al frente.
Es un sabroso gusano blanco y graso. Uy. Yo sí he tenido la oportunidad de probarlo por allá en Leticia.
No, hombre. O sea que la mamá, además pues, de tener los dolores del parto, de tenerlo a uno 9 meses, además de eso tiene que inventarse canciones para dejarlo a uno dormido y ella ir a trabajar, ¿no? No les toca nada fácil.
Sí, y conecta perfectamente con lo que dice Federico García Lorca, es que al final el canto, los arrullos, las nanas es como un patrimonio inmaterial de toda la humanidad, de todas las mamás del mundo, y básicamente también los arrullos, la mamá les dice, duérmete niño porque necesito también trabajar en distintas cosas.
Y mire que eso que usted dice es bellísimo, de que las nanas y los arrullos son un patrimonio de la cultura no colombiana, no peruana, no argentina, universal. Y justamente lo curioso de lo que dice García Lorca es que nosotros cantamos Arrurru mi niño, duérmete mi amor, y es un canto que él dice que nació allá, pero no sabemos si realmente nació allá.
Mayrita, y cuando estabas hablando, por ejemplo, del parto, que también lo retomó aquí Andrés, yo me acordé de un poema bellísimo de Gioconda Belli que se titula El nacimiento de Marjan. Voy a leer solamente un fragmento, el texto es extenso, pero este me fascina. Escuchen esto: 19 años tenía tu madre. Tan jovencita, dijo la enfermera, mientras yo me sentía antigua. No hay momento de más sabiduría que el parto. El rito milenario de la especie hace una a todas las mujeres. Cada uno de mis músculos sabía su oficio. Sordamente hacían su labor los huesos. Se abrían los pasajes. Cada dolor partía la carne y era soportable tan solo por la promesa final. El rostro pequeño al otro lado del túnel. El abrazo al final de la carrera. Fueron 12 horas de arduo trabajo, mi cuerpo empujándote hacia el mundo, tu cabeza abriéndose paso hacia la madrugada.
Uy, qué impresión. Mi mamá me cuenta que cuando yo iba a nacer, ella ingresó a la clínica a las 8 de la noche y yo nací a las 4:40 de la mañana. Ella estuvo en trabajo de parto toda la noche y me ha impresionado mucho eso que acabo de escuchar de Luis Carlos, porque de una manera muy bella habla de algo que es tremendamente doloroso e impactante para el cuerpo y para la mente de las madres.
Y al mismo tiempo satisfactorio, ¿no? Tiene ese trabajo como todos los trabajos, pero sobre todo ese.
La espera final,
tiene,
¿qué dice?
Claro, tiene una satisfacción, una recompensa también al final. Y también es satisfactorio y tiene recompensas ese otro ejercicio universal que está muy relacionado con la maternidad, que es mostrarle el mundo a los críos, a los niños, a los que llegan, señalar el lugar en el que están, ¿no? Mostrarles los lugares, situaciones, objetos, sentimientos, para que mientras que los niños van creciendo puedan ir comprendiendo mucho mejor ese lugar que habitan y esos otros con los que habitan, ¿no? Y bueno, yo quería también compartir y un poco como para dialogar con las nanas y todos estos repertorios orales, un un fragmento de un relato que conocemos todos, que es el patito feo, y en este patito feo la mamá de este patito tiene ese trabajo, ¿no? Mostrarle el mundo a todos sus patitos que nacen, incluido este patito que es diferente, y además de eso mostrarle a este patito su singularidad, su diferencia, hacérsela ver, pero resaltándola también y dándole cierta seguridad y valentía frente al mundo. Dice así: cuac, cuac, dijo la mamá pata, y entonces todos los patitos salieron correteando lo mejor que sabían y miraban por todas partes bajo las verdes hojas. La madre los dejó mirar cuanto quisieron, porque el verde sienta bien a los ojos. ¡Qué grande es el mundo!, dijeron los pequeños. Naturalmente tenían ahora muchísimo más espacio del que habían tenido dentro del huevo. ¿Creéis acaso que esto es todo el mundo?, dijo su madre. Pues debéis de saber que se extiende más allá del jardín, hasta el campo del pastor, pero yo nunca he ido tan lejos. Bueno, ya estáis todos, añadió levantándose del nido. No, no los tengo a todos. Ahí está todavía el huevo más grande. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Ya me estoy cansando. Bueno, ¿cómo anda todo?, dijo una vieja pata que venía de visita. Falta un huevo, pero ya va tardando mucho, dijo la pata que empollaba. No se rompe por nada, pero fíjate en los otros. Son los patitos más preciosos que he visto. Todos se parecen a su padre, el muy bribón, que ni siquiera ha venido a verme. Déjame ver el huevo que no se rompe, dijo la pata vieja. Te apuesto que es huevo de pava. A mí también me engatusaron una vez y las pasé canutas con los polluelos. Tenían miedo al agua. No te digo más. De ninguna manera podía hacerlos entrar en el agua. Yo graznaba y los agarraba, pero de nada servía. Déjame que vea el huevo. Vaya, claro que es un huevo de pava. Déjalo ahí y enséñale a nadar a los otros. Voy a seguir empollando un rato, dijo la pava. He estado tanto tiempo que bien puedo seguir un poco más. Allá tú, dijo la vieja pata, y se marchó contoneándose. Al fin se rompió el enorme huevo. Pío, 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 dijo el polluelo y salió rodando. Era grande y muy feo, y la pata exclamó. Es un patito terriblemente grande, dijo. No se parece a ninguno de los otros, pero no será jamás un pavito. Para saberlo, al agua con él. Yo misma lo empujaré si es necesario. Ahí se los dejo para que vean, exploren qué pasó con el patito feo y con la mamá que estaba descubriéndolo.
Pau, ese texto me encanta, me gusta muchísimo. Creo que lo he leído tantas veces que ya no recuerdo. Pero mira que más allá de eso, este cuento tiene un dato curioso que yo no sé si vos lo sepas, y es que es un cuento muy autobiográfico. Dicen que Hans Christian Andersen prácticamente depositó la figura, sus sensaciones y ese malestar que tenía alrededor de muchas cosas que lo rodeaban en el patito feo, que es prácticamente una imagen de lo que él sentía. Pero mira también que la figura de la madre, que es hermosísima, esa parte final donde dice, bueno, puede ser lo que sea, pero es mi hijo. Y creo que es una de las cosas más bellas, más tiernas y absolutamente más dulces que tienen las madres. El sabernos siempre aceptar así como somos.
Que también lo hacen los educadores, ¿no? Es un ejercicio también de ellos.
Imagínese que aceptan a Luchito en la casa, la mamá.
Sí, ella dijo, pues ya, esto fue lo que me dio la vida, yo lo acojo acá y lo recibo. Hoy leyendo, conversando para las mamás, pero también para sus hijos, pero también para toda la familia en Historias en Altavoz. Y por supuesto que tenemos música para las madres a continuación.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Y espero lo que querías tú. Ay, vamos a cantarle a la mujer que nos dio la vida. Gracias a Dios.
Este señor se llama Jimmison Sa Orobio. La gente en el mundo de la música lo conoce como Jimmy Sa. Ha pasado por las más grandes orquestas de salsa de nuestro país. Aquí el señor Víctor nos podrá dar fe de eso. Ha cantado para la orquesta de Yuri Buenaventura, la orquesta Zodiac y también, pues nada menos, creo que la graduación, dirían muchos, cantar para el grupo Niche, ser una de sus voces representativas. Pero es un enamorado de la música del Pacífico y es que él nació en Buenaventura. Entonces ama la marimba, ama estas cadencias muy especiales que tiene la música del Pacífico, y aquí tenemos esto, Canción a mamá, se llama el tema, señor Víctor Muñoz.
Qué tema tan hermoso, me gusta muchísimo, pero sabe que tendríamos que sentarnos a debatir un poquitico. Yo no sé si la graduación puede hacer el grupo Nietzsche, pues yo podría ponerme localista y
le
decir
toque
que
una
sí,
fibra sensible a, claro, a Víctor Muñoz.
Pero es que la orquesta Zodiac, qué orquestota, me gusta muchísimo.
Luego vamos a tener el debate, hombre, cuál orquesta es mejor con don Víctor Muñoz. Por ahora, Canción a Mamá, este homenaje en clave de tambor, en clave de flauta de millo, en clave también de saxofón, en clave del Pacífico colombiano.
Siempre ella estaba ahí, que mi madre no se vaya nunca, se lo pido a Dios, no me abandones.
Estamos en Historias en Altavoz. Les pido por favor que no se vayan porque Mayra Sánchez tiene una invitada magnífica que va a conversar con nosotros unos minutos. Así que de inmediato vamos a esta entrevista central en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Nuestra invitada del día hoy jueves es Manuela Gómez Quijano, poeta antioqueña, estudió periodismo, filosofía y letras y cursó la maestría de creación literaria en Barcelona, España. ¿Qué es lo que más me gusta de Manuela Gómez? Primero, que es mamá y por eso se inspiran los hechos más cotidianos e íntimos de su maternidad. Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Manuela, y comencemos preguntándote, ¿qué libros, relatos, cantos recuerdas que te hayan enseñado o compartido en tu niñez y si en estos momentos los compartes con tus hijos?
Mi abuela materna me cantaba una canción de un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito, un chorrito que estaba de mal humor. Y no sé qué tiene esta canción tan breve, aparentemente sencilla, pero siempre termino cantándola en las noches cuando acompaño a mis hijos, en este caso pues a mi hijo menor que tiene 2 años. También me acuerdo de cuentos que mi papá nos contaba a mi hermana y a mí, que no eran cuentos pues que él hubiera leído, sino que se los inventaba. Entonces mientras mi hermanita y yo nos quedábamos dormidas, él iba inventando, ¿cierto? Como de manera improvisada, espontánea. Y estos cuentos eran bastante efímeros porque pues cuando nos dormíamos ya dejaban de existir.
Qué bello eso que nos cuentas, Manuela, y recuerdo la lectura que recién nos hizo Víctor de Federico García Lorca y lo importante que es compartir ese mundo de la palabra con los hijos. Desde ahí empieza un germen creativo súper potente, ¿no? Y que al final nos permite ya en la vida adulta seguir siendo creativos y seguir inventando historias y relatos. A propósito de eso, ¿a ti qué te movió a ser escritora?
Lo que me motivó a ser escritora fue la amistad o la cercanía que empecé a cultivar con el lenguaje, con la literatura. Además, esa conquista momentánea de una voz que te pertenece, que no es la misma voz con la que te expresas pues en la vida más inmediata. Esa voz que uno descubre cuando se sienta y escribe y empieza como a perseguir imágenes, recuerdos, intuiciones. Es una voz extraña, pero igual te pertenece y te define.
A propósito de eso, Manuela, ¿qué nos recomendarías a todas estas madres gestantes y lactantes que te están escuchando para empezar a despertar en sus hijos el amor por la lectura?
Les recomendaría que primero despierten ese amor en ellas, porque la maternidad es una experiencia muy exigente, exige del cuerpo, de la mente, del espíritu o el corazón, como queramos llamarlo. Entonces primero que busquen ellas acompañarse y lean a mamás escritoras que se han atrevido a tocar sus propias maternidades con la literatura, con la poesía, sobre todo porque la creación literaria te pide honestidad. Entonces lo que van a encontrar ahí seguramente son relatos ambivalentes que tienen manifestaciones de ternura, pero que también hablan del miedo, de la soledad, de la culpa, que son cosas muy importantes de las que se habla muy poco. Y después, ya cuando ellas amen a la lectura, pues por ellas mismas, va a ser natural que le lean a sus hijos.
Oiga, qué cercano eso que nos cuenta con lo que nos dice Federico García Lorca, frente a esa afectividad, frente a esa dulzura, frente a ese lazo que se forma con la madre cuando lee, cuando le canta, cuando le habla. Qué bonito eso.
la lectura en voz alta como una manera de afecto, una expresión de ternura. Yo creo que así como uno le lee a los otros como una forma de afecto, cuando uno lee para sí mismo también es un ejercicio de autocuidado y de amor propio muy gigantesco. Por eso nos gustaría preguntarte qué estás leyendo ahora mismo.
Acabo de terminar el libro precioso de Federico Falco, el escritor argentino, el libro que se llama Los Llanos, una novela que fue finalista al premio Herralde. Y también voy avanzando en un libro de ensayos de la poeta norteamericana Mary Oliver que se llama La escritura indómita.
Manuela, qué buenas recomendaciones.
Mayrita, soy el primer depositario de esa recomendación. Me encanta Federico Falco, pero he leído solamente sus libros de cuentos. Esta es la novela con la que voy a empezar a conocerlo en esa faceta.
Y a propósito, Manuela, ¿qué género y qué libro sugerirías en estos momentos a todas las personas que te están escuchando?
Bueno, recomiendo que lean, si es posible, distintos registros, distintos tonos. Que lean poemas, ensayos literarios, que lean novelas. A mí desde hace un tiempo me interesan sobre todo los textos o la escritura de no ficción, es decir, la literatura que se arma con la experiencia. Pueden haber movimientos ficcionales, pero seguro son mínimos. Entonces los ensayos, los relatos autobiográficos, los poemas son capaces de tocar la experiencia y de tomarla como una materia de creación. En esa línea recomiendo el libro Noches Azules de la escritora norteamericana Joan Didion. Es un libro que podría quizás catalogarse como un ensayo literario, un ensayo personal, en donde ella explora la maternidad, pero también la pérdida, la fragilidad, la escritura, la experiencia de envejecer. Un libro muy, muy hermoso.
Y a propósito de esos registros experienciales, esta pregunta es obligada para ti. ¿Cómo ha influenciado la experiencia de la maternidad en tu poesía?
La experiencia de ser mamá ha estado muy cerca, en mi caso, a la escritura. Como que siento que mis textos fueron creciendo mientras también aprendía a ser mamá, mientras iba conociendo a mis hijos de a poco. Entonces, en mi caso, maternar ha sido para mí una materia directa y cristalina que aparece en mis poemas. Es decir, al maternar, las experiencias de mi vida se han intensificado. Es decir, el amor lo vivo de una manera más intensa. Igual el miedo, o la rabia, o la fragilidad, o la valentía. Creo que la maternidad es un viaje intenso, lleno de acontecimientos que pueden a lo mejor dejar que tú los contemples. Es decir, estas experiencias pueden permitirte que tú las mires al detalle, que las trasciendas, que las transformes y que poco a poco las vayas convirtiendo en escritos.
Y en ese sentido, ¿tú crees que es posible comparar el escribir con la maternidad?
Bueno, pues yo creo que escribir es gestar, perseguir una intuición, hacerse cargo de ella, cuidarla, darle tiempo, darle espacio, darle por supuesto amor, concentrarte en ella, permitir que te enseñe, que te modifique. Y todo esto que acabo de enumerar es bastante cercano al deseo de concebir un hijo, a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu mente para que eso suceda, a tener fe en el ritmo de la vida, a entregarte y a dar mucho, ¿cierto? Que la maternidad como te pide que entregues y que cuides.
Manuela, tú nos estabas hablando recientemente de la importancia del instinto en la poesía. ¿Tú crees que existe el instinto maternal?
Este concepto puede ser un comodín o un lugar común. Lo justo y tal vez lo esencial sería que cada mamá se atreviera a definirlo de manera singular. ¿Cómo nombramos ese conjunto de emociones, de sabidurías, de entendimientos, cada una, cierto? Para mí habla acerca de la atención, de cómo al conocer a nuestros hijos y al amarlos, vamos como aprendiendo de un lenguaje que ni siquiera necesita como ponerse en palabras, un lenguaje de cositas invisibles. Y que se va, por supuesto, alimentando, que se va fortaleciendo, cómo se cultiva la intuición, cómo se cultiva la sensibilidad, cómo se cultiva la inteligencia, ¿cierto? Entonces lo veo más por ese lado.
Muchas gracias, Manuela. Nos encantaría ahora escuchar alguna historia en altavoz tuya. Compártenos un fragmento de alguno de tus textos.
Voy a leerles uno de los poemas que está en La Hora de los Satélites. Es el primer poema del libro y se llama Juguetes. No sé qué responder cuando mis amigos me dicen valiente porque tengo un hijo. Apenas ayer lloré frente a un montón de juguetes tirados en el suelo. No es la fuerza la que cuenta, porque hay más. Cada noche, desde que nació, paso los dedos de sus pies por mi cara. Lo peino con las manos. Toco el espacio suave que tiene entre las cejas. Llevo mi boca hasta sus mejillas. Después, siempre me levanto, lo contemplo en la distancia y me siento como ese astronauta que atraviesa la atmósfera solamente para ver su planeta entero ahí abajo brillando.
Bellísimo, Manuela. Muchas gracias. ¿Por qué no nos regalas un saludo a todas las personas que en estos momentos te están escuchando desde todos los rincones del país?
Envío un saludo muy especial a todas las oyentes y los oyentes que están escuchando en ese momento Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, mi nombre es Juan, y cuando mi mamá era chiquita era traviesa, inteligente, medio desjuiciada y le encantaba mucho recoger mariquitas de la tierra. Gracias, adiós.
Me llamo Henry Jiménez, mi madre se llama María del Carmen Sanabria y ella me cuenta que cuando joven vivía en el campo con los papás, pues le tocaba ayudar a ver los animales, o sea, ayudar a ver las vacas, las gallinas, le tocaba ayudarles a cocinar porque ellos tenían obreros, los que llegaban allá a trabajar a sembrar papa, el maíz, entonces les tocaba ayudar a ella, ya le tocaba ayudar a cocinar para llevarle los almuerzos a los obreros, que no tuvo estudio, pues en el campo era difícil, poca ropa, pocos zapatos.
Hola, mi nombre es Diana Prieto. Mi mami me cuenta que ella, pues de pequeña vivía en el campo, la ponían a cuidar las vacas cuando pastaban, entonces ella, como era muy pequeñita, lo que hacía, pues al no tener juguetes, era coger las piedras y envolverlas en trapos y jugar que pues esos eran sus juguetes, sus muñecas.
Hola, mi nombre es Tatiana y cuando mi mamá era pequeña era una niña que le gustaba mucho, mucho leer. Ella devoraba muchos libros, iba a todas las bibliotecas que tenía cercana y le pedía a los adultos que le leyeran los libros que tenía en la casa. Un saludo.
Fíjense ustedes, venimos de mamás muy rurales, ¿no? Venimos del campo todos y todas. Mamás que acompañaban el trabajo con las vacas, el trabajo de labrar la tierra. Y fíjense ustedes cómo las piedras se convertían en muñecas también para muchas de esas mamás.
Eso me gusta mucho, pensar que hace apenas dos generaciones prácticamente todos éramos campesinos. Eso me fascina.
Es maravilloso, así es, querido Luis Carlos. Y como leer es un acto de amor, acabamos de escuchar eso de parte de nuestra invitada, pues vamos a continuar leyendo para ustedes aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
A mí me gustan mucho las historias. Y fíjese, Andrés, que la madre ha sido siempre una figura fundamental en todas las formas de literatura, pero también en las formas de la oralidad. Es decir, de esas formas a través de las cuales los pueblos van generación a generación transmitiendo sus conocimientos. Una madre muy particular que ustedes de pronto pueden recordar allá en casa y que tiene mucho que ver, Lucho, con eso que ustedes nos hablaba de ese contexto campesino de nuestras familias, era la Llorona, esa figura que tanto nos sigue asustando y sigue asustándonos de verdad. A mí esa figura me aterroriza un poco. Tenía que ver con una madre que había perdido a sus hijos. Pero mire usted que estos mitos muchas veces han servido como elementos para amarrar también una forma de maternidad. ¿Cómo debía ser su madre? Una madre que llegaba a perder sus hijos iba a ser castigada por toda la eternidad, como le pasó a la figura de la Llorona. ¿A usted no le asustó la Llorona, Mayra?
En las historias que contaba la abuela, sí, claro, yo creo que a muchos de nuestra generación y también nuestros papás cuando eran niños les asustó esta figura de la Llorona. Y hablando de personajes legendarios del folclore colombiano, me hizo usted recordar otro personaje, la Madre Monte.
¿Esa no es la que anda vestida de hojas y que tiene raíces en el pelo y que tiene pues pedazos de tierra también en varias partes del cuerpo?
Esa es una de sus múltiples formas. También la conocemos como Madre Selva y puede ser un monstruo cubierto de musgos, ramas y bejucos de ojos encendidos, pero también se le describe como una mujer joven muy hermosa de ramajes y plantas, o hasta una anciana huesuda de largas extremidades y vestida de hojas.
¿Saben qué me gusta de ese personaje? Especialmente aparece como una imagen de protectora de la naturaleza. Esa imagen de protectora me encanta.
Así es, Víctor. Ella es la guardiana de los montes, las selvas y los animales. Tiene muchos poderes sobre el clima, por ejemplo, sobre la vegetación. Y su origen proviene de muchas deidades, no solamente suramericanas, sino de otros lugares del mundo que representan a la madre tierra. Entonces, aquí empezamos a entender la maternidad desde la naturaleza, ¿no? La tierra como una madre, como un útero grande y vivo que alberga también sus hijos, que son los animales, seres vivos, etcétera, etcétera. Aquí podemos hacer una comparación con Gaia, por ejemplo, o una figura del sudeste asiático que se llama Pramae Torani, o la Gea, que es la diosa grecorromana. No sé, Lucho, digamos, si tú tienes algún otro personaje que se te venga en mente.
Pues mira que yo estaba pensando justamente de pronto en una figura, si se quiere, más ancestral, que es la Pachamama. Pero de eso que dijiste me queda algo que me parece bellísimo, ese gran útero del que nacimos. Pues resulta que entre todas las personas que hablan de la Pachamama, ¿sí?, de la madre tierra, hay un final bellísimo en Eduardo Galeano, porque también nos dice que no solamente de ahí nacimos, sino que ahí volvemos. Y mira cómo lo remata, dice: la diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado, y se abre para darles refugio al final del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen.
Y con eso de los brazos de los cansados, también hay que pensar en otra diosa que hace referencia a la madre, y es una diosa que se llama Ananke, de la mitología griega, que en sus brazos alberga el mundo y alberga el destino. Ananke, con Crono, el tiempo, se supone en la mitología órfica, que hicieron el mundo, y con ello se alberga la necesidad y lo inevitable, Lucho.
Y fíjate que ahí en esa tradición de la que estábamos hablando, no sé, en los griegos Cronos es hombre, aquí también el tiempo es femenino, también es la madre.
Pero yo les tengo unas cosas más mundanas. Ustedes se fueron por allá con esos conocimientos vastos de la cultura.
Muy inteligente, muy pila esta. Entonces
yo, como para poder decir algo y justificar el que esté acá, se me acaba de ocurrir algo. Las mujeres contemporáneas, y yo creo que todos nosotros hemos escuchado eso, crean una mitología, una serie de creencias alrededor de lo que es la maternidad. Yo no me atrevo a decir que sean falsas, pero me parecen muy curiosas. Por ejemplo, Andrés, si una mujer tiene la barriga muy puntuda, ¿sabe usted qué va a ser, niño o niña?
Es niño. Yo tengo una tía que es experta en eso. Dice, señor, que si la barriga es puntuda es niño, y que si la barriga es chatica va a ser una niña.
Pues sí, señor. Resulta que dicen las personas que conocen, dicen los que saben, que si es puntuda va a ser un niño. Pero le tengo otra. Si a una mujer en estado de gestación le empieza a arder la barriga, ¿usted sabe qué es?
No, ¿qué es?
Pues, señor, es que el niño viene, o la niña, con mucho pelo.
Viene peludo.
Pero mire que hay otras que son más serias. A veces nuestra sociedad ha creído que la natalidad, o estar en ese estado de gestación, ir a ser madre, es todo felicidad. Y se les olvida muchas veces que el parto a veces viene acompañado de unos traumas muy fuertes para la mujer. Sí, así que esa idea de, ay, no, ser madre es una felicidad, pues a veces tiene sus matices.
Muchas de esas creencias precisamente también vienen de una tradición de muchas parteras en el país. Por ejemplo, muchas de las parteras nos dicen que si la embarazada toma mucha agua, el niño saldrá cabezón. Si va a comer mucho ñame sin partirlo, saldrá con seis dedos. O si se moja con leche y queso, nacerá blanco. ¿Qué tal esas creencias? Que vienen mucho de muchas parteras de nuestro país.
Creencias que tienen vigencia en el mundo contemporáneo, ¿no, Mayra? Las parteras justamente siguen desempeñando su oficio, un oficio que es milenario, tradicional, y que tiene todavía y aún un reconocimiento por parte de la ciencia médica contemporánea. Hay un libro que se llama Parteras Tradicionales y Plantas Medicinales en el Pacífico Colombiano, que recoge varias de las experiencias de estas parteras. Entre ellas están muchos de las creencias que ustedes dijeron, que son usadas por ellas para poder prever cuándo va a nacer el niño, observar cuál es la salud de la madre y además poder recomendar los cuidados posteriores. Y les voy a compartir un pedacito. En el Pacífico colombiano, las mujeres hijas de la afrodiáspora continúan poniendo en práctica sus saberes y costumbres relativas al embarazo, al nacimiento y al puerperio. Inspirada en Yemalá, la partera cumple la función de madre protectora de las aguas femeninas. En comunión con lo creado, canta, invoca y cura. Rinde culto a los poderes elementales para favorecer a la humanidad en su exigente y bella labor de inducir la vida y velar por ella.
Inducir la vida, qué manera tan bonita esa de decir que asiste al parto, ¿no?
Y yo me acordé de otra cosa, ese texto me parece bellísimo, pero me acordé también un poquito de una nota de Claudia Ayola Escallón que se titula Cuando mamá olvida cómo se llama y que nos remite a la decisión. Miren cómo termina esta nota. Ser madre es una bendición cuando se quiere. Ser madre es una bendición cuando una mujer no olvida que es mujer. Cada vez que la madre consume a la mujer, un colapso puede ocurrir y esa mujer oculta, detrás de años de cuidar de otros y actuar según el modelo de la familia feliz, se puede transformar en un monstruo de siete cabezas del que ni ella misma podrá escapar jamás.
Mire que me gustan mucho estos dos textos. Creo que se puede compaginar ese rescate de la memoria, ese rescate de la mujer, pero también ese rescate de la figura de la madre con esa sensación de, bueno, podemos ser madres que tener hijos, pero no pierdan nunca esa identidad, esos elementos que lo identifican a cada una de ustedes como mujeres, que sigan teniendo a sus hijos, pero sigan buscando su felicidad en todo eso que significa ser mujer.
¿Se acuerdan que escuchamos hace un rato música del Pacífico? Pues ahora nos vamos a ir al otro costado de nuestro país, a disfrutar de un sonido magnífico, esta vez con el aire del joropo. Escuchen esto.
Cariño se colara, como se cuela el café, uno podría en esta vida saber cuál es el querer.
Saber cuál es el querer. Más adelante esta canción dice, para beber amor puro hace falta un colador, para botar en los cunchos la amargura y el dolor, las armas del amor malo para herir el corazón, amores vienen y van, enamoran a lo sumo, para que mueran por mí, todavía no veo ninguno. Para el amor verdadero, no hay como la mama de uno.
Le entregué todo sin el temor a perder. Para beber amor puro, hace falta un colador.
El amor puro de las madres, no hay como la mama de uno, es el nombre de esta canción. La voz, Walter Silva, un músico de La Plata, Casanare. En el año 2013 publicó un disco que se llama El Chino de los Mandados, en el que recopila, a través de sus canciones llaneras, historias cotidianas como esa, como la del joven que uno manda a hacer el mandado, ¿no? Al que manda uno por la compra que llaman el mercado o el favorcito que necesita uno para la casa o para la familia. Y ahí viene esta canción, No hay como la mama de uno, decíamos Don Víctor, un homenaje en clave de joropo.
Y es que definitivamente, Andrés, no hay como la mama de uno. Yo sigo insistiendo y me debato con el que me diga que mi mamá no es la mejor mamá del mundo. Pero más allá de tener aquí claro, y espero que ustedes lo tengan claro, así como la gente que nos está escuchando, que la mejor mamá del mundo es la mía, hay una cosa que me interesa mucho que las personas que nos están escuchando siempre tengan en cuenta y que ha estado a lo largo de este episodio, y es que la figura de la madre es una figura central, tanto en la literatura, ¿sí?, como en nuestra vida cotidiana, en el campo, en la ciudad, en la escuela, en todas partes la figura de la madre parece rodearnos siempre. Y eso es algo que me parece absolutamente extraordinario y, sobre todo, absolutamente poético.
Ahora que estamos escuchando esta canción, quiero recomendarles buscar los sonidos folclóricos de nuestro país. Ahora mismo también podemos disfrutar de canciones muy bonitas, de géneros modernos como el rock, como el pop, como la música electrónica, como el reggaetón. Pero también si hacemos un rastreo, una búsqueda del folclor colombiano y de los sonidos del folclor, vamos a encontrar maravillas como esta que estamos disfrutando. ¿Qué recomendamos, Don Víctor, hasta ahora en Historias en Altavoz?
Bueno, antes que todo, este es un ejercicio práctico. Ustedes que están allá en casa o ustedes, maestros, que nos están escuchando mientras se desplazan por la ciudad, apenas vean a su mamá, abrácenla, denle un beso enorme y díganle que la quiere. Yo creo que es lo más bello y lo más maravilloso que uno puede hacer en la vida. Y ya después, a las mamás que nos están escuchando, les recuerdo, acompañen esa existencia inicial de sus bebés con poesía, con música, con charlas, con historias, háblenle a sus bebés, es la mejor puerta de entrada a ese infinito universo que es la literatura. Ahí les dejo la recomendación, pero no crean que los padres no deben también leer a sus hijos. Claro que deben leer a sus hijos. Esa es mi recomendación, señor Andrés.
¿Qué recomendamos, Paola?
Bueno, una recomendación para ese otro ejercicio de crianza, que es una crianza pública, para los profesores también, leer poesía, cantar, los juegos con el lenguaje, que es una manera de integrar a los niños a esa tierra que empiezan a conocer, que es la de las palabras, la del afecto y la del arte en muchos casos.
Y a propósito de la pregunta que hacíamos el día de hoy y de estas recomendaciones maravillosas que ustedes nos están haciendo, yo me acordé de un texto que puede nutrir esas conversaciones y esos juegos de palabras y ese hacer memoria, y es ese maravilloso libro ilustrado Mamá fue pequeña antes de ser mayor, de Valerie Larrondo y Claudine Desmarteaux.
Ahí está la recomendación. Yo tengo dos recomendaciones más. Primero, visiten las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares, visiten la biblioteca digital Colombia Aprende, y también estén muy pendientes porque viene el concurso nacional de escritura Colombia Territorio de Historias. Queremos conocer también las historias que ustedes escriben para compartir con todo el país. A las madres, nuestro abrazo. A todos los oyentes de Historias en Altavoz, el próximo jueves aquí estaremos a partir de las 2 en punto de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.